jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Buenas tardes, guineanos y guineanas, y bienvenidos una tarde más a Salud e Información para Todos, como sabéis, el programa de radio de la FRS. En el programa de hoy hablaremos de un tema que nos preocupa, que una vez más, como muchos de los temas que hablamos en el programa, está en nuestras manos frenar esos índices. Y es un tema que hemos hablado ya varias veces en nuestro programa y con distintos expertos. Pero no por ello deja de preocuparnos, y es por eso que volvemos a tratarlo. Hoy, en entrevista con el experto, hablaremos de la consulta de VIH, qué es lo que se realiza en ella y la importancia de realizarse los tests. Para ello, nos dirigiremos hasta el Centro de Salud de María Gay para hablar con la hermana Teresa Blasco, que, aparte de ser la representante institucional de FRS, es la responsable de la consulta de VIH en el Centro de Salud de María Gay. Y para finalizar el programa, nuevamente tendremos, en Te lo digo por tu bien, a Alicia, hablándonos de ITS, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué debemos hacer para prevenirlas? Como siempre, un programa muy interesante para la salud de nuestros oyentes. Espero que seáis fieles durante todo el programa, así que atentos, porque empezamos. Queridos oyentes, hoy estamos aquí en el Centro de Salud de María Gay para hablar de las consultas de VIH. Y para ello hoy, en la entrevista con el experto, tengo a la hermana María Teresa Blasco, que es la representante institucional de FRS y quien lleva la consulta de VIH en María Gay. Buenas tardes, María Teresa, ¿cómo está?
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Mi salud, muy bien, gracias a Dios. A través de la radio quiero saludar a todos los oyentes de Radio Asonga y animarles en el proceso del tratamiento del VIH. Es muy importante hoy día en Guinea Ecuatorial que todos los hombres y mujeres que tienen relaciones...
¿Tienen relaciones sexuales de riesgo,
deben realizarse la prueba del VIH. ¿Por qué? Porque hoy día la enfermedad del VIH no es una enfermedad mortal, sino que es una enfermedad crónica si el paciente está bajo control. ¿Qué quiere decir esto? Que si se detecta la enfermedad pronto... Se puede poner remedio y no llegar a que el enfermo tenga graves enfermedades oportunistas. Con el tratamiento antirretroviral que el gobierno está donando para la atención de estos enfermos, se consigue que el virus descienda y las defensas del organismo suban a niveles altos para que estos enfermos vayan superando las enfermedades y su vida se alargue hasta como un enfermo crónico de otras patologías como son diabéticos, hipertensos, epilépticos. En esa categoría hemos metido a los enfermos del VIH.
Muy bien. Como vemos, la hermana Teresa está muy comprometida con todo el tema de VIH aquí en Guinea Ecuatorial y por eso hoy hemos realizado esta entrevista, porque queremos que es ella quien nos va a ayudar para frenar estos altos índices del VIH, que como decía es una enfermedad crónica, que si nos medicamos, que si tenemos un control, pues podemos realmente controlarla y esa persona hacer prácticamente una vida normal. Es por eso que existe la consulta, las consultas de VIH, porque no solamente existe la consulta de VIH en María Gay, Pero estamos aquí con la hermana Teresa para que nos cuente exactamente en qué consisten estas consultas de VIH.
Muchos de los pacientes acuden voluntariamente a hacerse la prueba al centro. Uh-huh. Estos pacientes, aquel que la prueba, bueno, lo primero de todo, se les explica un poco en qué consiste la prueba del VIH. Uh-huh. Son tres pruebas que se hacen a la vez para asegurarnos de que la prueba es positiva. Porque si se hace solamente con una prueba, puede ser una prueba falsa, porque hay otras enfermedades que también pueden dar positivas. Estos pacientes, cuando llegan al centro de salud, se les hace consejería, explicándoles en qué consiste la prueba, y después de la prueba, si esta da positiva, se les vuelve a dar consejería para explicarles qué es lo que tienen que hacer.
Exacto, porque supongo que si un paciente viene a hacerse la prueba de VIH, si la respuesta es afirmativa, claro, este paciente hay un cambio en su vida que debe de aprender a afrontarlo, ¿no? Quizás la mayor importancia al venir a la consulta, una de las mayores importancias.
La mayoría de los pacientes reciben un trauma al saber que son seropositivos, pero hay que animarles, que lo primero de todo que tienen que hacer es aceptar su enfermedad, como si otra enfermedad apareciera en su organismo. Aceptarla y asumirla con en verdad y que no se acobarden ante ella. Deben de acudir a las consultas siempre que se les cite. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se les hace un seguimiento y en el momento adecuado, cuando el paciente le han bajado las defensas o tiene enfermedades oportunistas, al paciente se le da tratamiento antirretroviral. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que estar seguros de que ese paciente va a acudir cada vez que se le cita, porque es muy importante que una vez comenzado el tratamiento antirretroviral, no se deje de tomar. ¿Por qué? Porque si se deja de tomar, primero puede hacerse resistente al medicamento. El virus, al hacerse resistente, cuando vuelve a tomar otra vez la medicación, no sirve de nada.
El virus es más fuerte, ¿no?
El virus se hace fuerte y la medicación la tomas y no te sirve de nada. Por eso tenemos que tener la seguridad que la persona que se compromete a tomar el tratamiento antirretroviral tiene que venir cada vez que se le cita.
O sea, dentro de la consulta lo que es importante es la consejería para que este enfermo de VIH-SIDA afronte esta enfermedad, la acepte, porque ese es el primer paso, y el siguiente paso, seguir a rajatabla, sin ningún
corte,
la medicación que se le está dando, ¿no?
Sí.
Eso es básicamente.
Eso es lo más importante de todo, porque de esa manera, si no cortan el tratamiento y hacen todo lo que se les manda, como es el uso de preservativo en las relaciones sexuales, que eso es muy importante también.
Sí.
No deben tener relaciones sexuales sin preservativo. ¿Por qué? Primero, porque ellos, la persona infectada puede contagiar a otra persona, pero es que a ella también la pueden contagiar, claro, de otras enfermedades que no tiene y que le hacen bajar las defensas, aunque esté tomando antirretrovirales. Por lo tanto, deben cuidar mucho su
medicación
y su actitudes, comportamiento exacto, sexual.
Exacto. Entonces, ¿qué tipo de seguimiento hacéis aquí en la consulta de VIH de estos pacientes?
Los pacientes del VIH que han comenzado tratamiento antirretroviral se les cita dependiendo del lugar donde vienen. Si vienen de lejos, se les da tratamiento para 2 o 3 meses. y cada vez que viene se le pesa al enfermo, se le pregunta si tiene alguna enfermedad, cómo se siente, se ve si tiene la conjuntiva pálida y se le toma la tensión y se le pesa.
De acuerdo.
Cada enfermo tiene su ficha personal, donde se va anotando todas las incidencias del enfermo, todo lo que le va, todo que va apareciendo. Y cada 6 meses se repite el CD4 para ver si el enfermo ha cumplido primero y para ver qué es lo que ha ganado o si desciende el CD4, que son las defensas. El virus, todos sabéis, que penetra dentro del organismo a través de las relaciones sexuales, por medio de transfusiones, y al niño la mamá se lo puede transmitir por bien en el vientre de la madre.
¿Bien por el vientre de la madre?
Sí, a través del vientre de la madre, en el momento del parto, por las hemorragias que se tienen, y por la lactancia materna.
De acuerdo.
Es una vez que la persona está infectada, si él sospecha que tiene el virus del VIH, debe de acudir a una consulta que el Ministerio de Sanidad ha puesto para el tratamiento del VIH.
De acuerdo.
Las consultas que en Guinea Ecuatorial tenemos para el tratamiento del VIH son Hospital General, Laurey, Centro de Salud María Raffles y Centro de Salud María Gay, que es donde me encuentro yo. Hoy día me comunicaron que también están tratando en el hospital de Bebellín.
Muy bien. O sea, que no solamente en la ciudad de Bata que tenemos esta consulta, sino también la podemos
encontrar. En el hospital de Bebellín ya se está dando tratamiento y se están tratando a estos enfermos.
Eso por lo que hace en la parte continental del país, ¿no?
En la parte continental del país, porque en Malabo está el Hospital General de Malabo.
¿Y quién puede acceder a estas consultas?
Puede acceder todo el mundo y libremente. Una de las cosas que tenemos que decir es que la consulta que se realiza sobre el VIH es secreta y nadie se va a enterar.
Es la confidencialidad
es absoluta. Segura. Por medio de los sanitarios del centro,
¿sí?
Nunca se enterarán de que son portadores del virus del VIH. Lo que sí aconsejamos a estos enfermos, que lo comuniquen a la familia, por lo menos alguien que tengan confianza, porque una persona que se libera de la enfermedad, que lo comunica a otro y que puede desahogarse, esta enfermedad supera la enfermedad muchísimo mejor que las personas que solamente lo pasan en solitario.
Porque no debemos de tener miedo al VIH.
No debemos tener miedo al VIH, como no tenemos miedo una persona que es diabética, una persona que es crónica, una persona que tiene paludismo. Se debe de afrontar con seriedad y con responsabilidad, porque es una enfermedad que de por sí no es grave, pero que si se deja, se abandona, terminan muriendo muchas personas por no haber acudido a los centros a tiempo.
Son una de las primeras cosas, como decíamos ya antes, es afrontar esta enfermedad, ¿no?
Afrontar la enfermedad, eso es lo más importante.
Antes, cuando nos hablabas de la consulta, nos hablabas también que tratáis a niños, que hay un seguimiento de niños. Sí. Antes de seguir avanzando en la entrevista, me gustaría pararme que me explicaras qué tipo de seguimiento tenéis con los niños y las niñas.
Los niñitos, bueno, primero llevamos un control de las mujeres embarazadas. La mujer embarazada, que en los análisis ordinarios que se le hacen, uno de ellos es la prueba del VIH y esta da positiva, a la madre enseguida se le pasa la consulta del VIH. ¿Para qué? Porque todas las madres con VIH positivo hay que darles un tratamiento de profilaxis para evitar que el niño se contagie. Y este tratamiento se empieza a dar a las 16 o 18 semanas del embarazo. Esto dependiendo del resultado de la analítica que se le manda a la madre. Porque si esta madre tiene el CD4 por debajo de 350, a esa madre ya se le da tratamiento antirretroviral. Y hemos visto que las madres que han sido tratadas con un tratamiento completo de antirretrovirales,
pueden, las que se tratan,
las que son tratadas, los niños se negativizan mucho antes.
O sea, es mucho más probable que una mamá que tome el tratamiento adecuado, sin cortes y constantemente, y deduzco que es un trabajo extra al momento del embarazo, ese niño tiene muchas más posibilidades de no contagiarse que un niño que su mamá no tome esta medicación.
Sí. Además, estamos viendo, yo de todos los niños que tengo ya 98 niños en seguimiento, de estos niñitos solamente 3 han dado positivos al final. Y estos 3 niños han sido que han venido de lejos y no ha llevado la mamá profilaxis.
O sea, es una prueba evidente de que el tratamiento tiene efectos realmente y sí, que el niño pues no tiene por qué contraer esta enfermedad si la mamá es severa y lleva a cabo el tratamiento.
Sí, y durante el embarazo, cuando se le dice que es seropositiva, no debe tener relaciones sexuales sin preservativo.
Correcto.
Eso es muy importante. El uso del preservativo se evitan muchas enfermedades. No solamente la del virus del VIH, sino que tenemos otra, como la sífilis, que es una enfermedad grave en una mujer embarazada.
Ahora, después de la entrevista con el experto, siempre tenemos a nuestras enfermeras, te lo digo por tu bien, y hoy nos hablarán de ITS, nos hablarán de todas estas enfermedades que comentas, no solamente del VIH-SIDA. Entonces, ya tenéis también un seguimiento en los niños, que estos niños pueden llegar a nacer sanos si la mamá sigue este tratamiento, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a estos enfermos que seguramente, o todas estas personas que nos están escuchando, que han oído hablar mucho del VIH, que saben que es un problema real en Guinea Ecuatorial, que seguramente que sospechen que puede ser que lo tengan y les dé miedo hacerse ese test? Porque el principal enemigo del VIH podemos decir que es el miedo.
El miedo y la sociedad que no está todavía preparada para esta realidad en Guinea Ecuatorial. Debemos de cambiar de mentalidad y pensar y no tener miedo al SIDA, porque el SIDA no se contagia si no es por relaciones sexuales
sin protección.
Relaciones sexuales de riesgo, como son aquellas cuando se tienen relaciones con una persona que no se conoce y no se sabe su estado de salud. Eso es el modo común del contagio en Guinea Ecuatorial. También hemos tenido algún niñito que por alguna transfusión se le ha transmitido el virus del VIH.
Pero esas infecciones son cada vez
menos,
menores, ¿no?
Cada vez menos, porque ahora se hacen las pruebas del VIH.
Entonces, esa persona que tiene miedo a realizarse este test, a saber si tiene esa enfermedad, ¿qué le diría?
Yo le aconsejo de que acuda sin miedo. No se le va a hacer ninguna pregunta, lo único, se hace libremente la prueba y con eso asegura su larga vida.
Una vida sana.
Una larga vida y una vida sana. ¿Por qué? Porque si se detecta pronto la enfermedad y se le hace un seguimiento a este enfermo, dándole los remedios que requiere en cada situación, pues este enfermo puede hacer una vida totalmente normal.
Tienen que entender que bajo un control, donde tanto sean en la consulta de María Gay, en Raffles, en Ebebellín, en el hospital, si llevan un control, es básico para llevar la vida normal. Si no se hacen el test, no saben si tienen VIH, no pueden acceder a este control, a estos medicamentos, por tanto, su esperanza de vida disminuye y su calidad de vida también, ¿no?
Y como hemos dicho, el gobierno de Guinea Ecuatorial hoy está administrando toda la medicación del VIH gratuitamente.
Igual que el test, ¿no? El test también es gratuito.
El test es gratuito también. Sí, por lo tanto no tienen que tener miedo para venir a realizarse las pruebas. Y yo les aconsejo a toda la gente joven que ha tenido unas relaciones esporádicas que deben hacerse la prueba del VIH.
Muy bien.
Es mejor poner el remedio antes que llegar tarde.
Claro. Supongo que desde que tenéis la consulta... ¿Desde cuándo tienes la consulta, hermana Teresa? Que no lo he preguntado.
Comenzamos a tener la consulta del VIH después de hacer unos cursos en el noviembre del 2009.
Noviembre de 2009.
Sí, que o sea que llevamos prácticamente 2 años. Dos años y un mes. Desde esa fecha yo tengo en la consulta 638 enfermos.
2 años prácticamente.
Y están haciendo vida normal. De estos 638, 342 están con tratamiento antirretroviral. Los otros llevan profilaxis de cotrimoxazol para evitar que cojan enfermedades oportunistas.
Muy bien, o sea que realmente son unos índices muy altos.
Muy altos para la población de Guinea Ecuatorial.
O sea que realmente tenemos que tener respeto y cambiar el chip, ¿no? Cambiar nuestra forma de actuar en frente a esta enfermedad y realmente ponerle remedio, porque somos nosotros, ¿no? Quien somos los responsables de reducir estas cifras, ¿no? ¿Qué debe de hacer la sociedad? Vamos a remarcar bien. ¿Qué debemos hacer?
La sociedad, o sea, la población en general, tiene que tomar conciencia de la gravedad de la situación y ante las relaciones esporádicas deben de usar condón. Eso es lo único que va a evitar que no se propague la enfermedad. Es el único medio que tenemos hoy día para evitar el contagio de la infección del virus del VIH, virus inmunodeficiencia humana.
O sea, debemos de reducir al máximo esos comportamientos de riesgo que nos ponen en peligro a infectarnos de VIH, ¿no? Muy bien. Yo solamente espero que nuestros oyentes que nos hayan escuchado esta tarde hayan tomado más conciencia de esta enfermedad, les haya cambiado un poco y hayan afrontado, o sea, que empiecen a afrontar el VIH tal y como es, que no le tengan miedo, que se realicen el test y que lo afronten, ¿no?
Sí, tengo que decir otra cosa. Una vez que la persona se ha contagiado del virus del VIH, hay un periodo ventana que suelen llegar hasta 3 meses, que se hace la prueba y puede dar negativa, Eso no quiere decir que no esté infectado. Por eso, cuando se han tenido relaciones sexuales esporádicas y se hace la prueba y enseguida de haber tenido las relaciones, probablemente esta prueba dé negativa. Debe repetirse al mes o a los 2 meses.
O sea, no sirve el hecho de yo ya me he hecho un test, yo no
y
tengo...
me da negativo.
No, porque seguimos realizando... teniendo relaciones sexuales, aparte hay este periodo de ventana, como comenta, en el que la enfermedad quizá no sale en esas pruebas y en esos tests, ¿no?
Los anticuerpos no han llegado todavía a la sangre y por lo tanto, aunque nos hagan la prueba, sigue o da negativa. Y se aconseja siempre repetirlo.
Repetir esta prueba, que como recordamos es gratuita.
Es gratuita.
Y se puede realizar en
además, en un momento, porque se hace en 3 tests en el mismo acto.
Muy bien. Entonces, como vemos, no solamente es realizar un test, en plan, yo ya he realizado un test, yo ya he cumplido con el SIDA, no. Tenemos que tener un control para poder protegernos, porque no solamente nuestra vida, es la vida de nuestra pareja, la vida de nuestros hijos, ¿no? La que está en juego, ¿no?
Sí, yo en estos momentos que tengo la oportunidad a través de Radio Asonga, quiero animar a todos los hombres, porque son los más cobardes. Son los que menos llegan a la consulta para definir o para saber su estado de salud. Yo les aconsejo que se realicen las pruebas, porque de un porcentaje alto que tenemos, son casi todo, son mujeres. Y si esa mujer está infectada es porque algún hombre la ha infectado, que quiere decir que los hombres deben de ser valientes.
Como además, hemos dicho, no hay que tener miedo, o sea, tanto las mujeres como los hombres.
No hay que tener miedo y acudir a la consulta. Hoy día ya están apareciendo más. Que este año, por ejemplo, ya tengo 9 matrimonios que están en tratamiento los dos.
O sea, también lo que me comentamos quizá al principio de la entrevista, el VIH no hay que pasarlo solo, ¿no? Hay que compartirlo. Compartir el peso de la enfermedad, porque realmente es una enfermedad dura y seguir el tratamiento y las consultas, pues quizá es una labor añadida, ¿no?, a nuestro día a día, ¿verdad?
Sí, tiene que ser una enfermedad compartida, porque sabemos o sabéis que una vez que se comienza el tratamiento antirretroviral, es ya un tratamiento por vida, a no ser que un día, que no espero que sea muy lejano, aparezca alguna vacuna que cure la enfermedad. Sabemos que se están realizando muchos estudios y muchas pruebas y está bastante adelantado. Sí, está bastante adelantado. En Barcelona hay un hospital que ya está haciendo pruebas con pacientes del VIH.
Para una vacuna, ¿no?
Para una vacuna. O sea, quizá... Por lo tanto, el paciente no debe dejar el tratamiento hasta que se le aparezca esta vacuna y se les citaría si un día tenemos la suerte de tener la vacuna en Guinea Ecuatorial.
Hay que tener esperanza, ¿no? Tener el VIH.
Nunca hay que perder esperanza por nada. Y por lo tanto, como el tratamiento es muy largo y todos los días hay que tomar la pastilla, es conveniente que la familia sepa el tratamiento que lleva para que si se olvida en tomar la pastilla, alguien de la familia le diga, oye, que te toca tomar la pastilla.
También hacer un llamamiento a la sociedad guineana que no estigmatice a estas personas con VIH, que seamos todos un poco más tolerantes, abiertos, y que entre todos nos ayudemos, porque es un bien común, ¿no? Porque un día le toca al vecino, pero al día siguiente le puede tocar a uno mismo, ¿no?
Sí, yo tengo matrimonios que uno es portador del virus y el otro no. Y sin embargo, se apoyan mutuamente.
Como si la tuvieran los dos.
Como si la tuvieran los dos, la enfermedad. Y esos pacientes se superan muchísimo mejor, hacen vida normal, siguen su trabajo ordinario, y no se les nota absolutamente nada que son pacientes del VIH.
Muy bien. Pues esperemos que esta pareja, como comentas, siga de ejemplo a muchas de las parejas y a muchos de nuestros oyentes, que juntos es como vamos a combatir esta enfermedad que tanto miedo da ahora mismo en Guinea Ecuatorial. Es un trabajo de todos, como siempre decimos, el hacer que Guinea Ecuatorial reduzca este índice de VIH-SIDA. No sé, hermana Teresa, si queda alguna cosa más en el tintero por decir. Te doy la oportunidad ahora que estamos aquí en Salud e Información para Todos en Radio Asonga.
Bueno, como hemos dicho, la enfermedad del VIH, SIDA, no es una enfermedad mortal. es una enfermedad crónica, si se llega pronto a detectarla. Por lo tanto, yo aconsejo y ruego que toda la persona que quiera saber su estado de salud acuda al Hospital General, al Centro de Salud María Ràfols o al Centro de Salud María Gay para realizarse las pruebas reglamentarias. Es la única manera de que sepan cómo está su estado de salud y si son portadoras del virus del VIH, no acobardarse. Trabajar por luchar en la vida, por superarse y por mejorar su estado de salud. Como hemos dicho, hoy día Guinea Ecuatorial tiene la suerte de tener la medicación del VIH gratuitamente y eso tenemos que dar las gracias al gobierno. Animo a toda la población guineana de que no sea cobarde, de que acuda al centro de salud de su zona para de esa manera hacerle un seguimiento mensual, bimensual, trimestral, dependiendo de su situación personal.
Muy bien.
Muchas gracias a todos los radioyentes.
Muy bien. Y ya con estas palabras, que yo no me queda nada más que añadir porque han sido unas palabras muy claras, muy concisas, espero, oyentes, que hagáis caso a la hermana Teresa y solamente me queda desearle unas muy buenas tardes y gracias por colaborar en nuestro programa.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de ponernos en contacto con la población.
Muy bien. Y a vosotros, oyentes, por favor, esperadme un poco que ahora vuelvo con Alicia y te lo digo por tu bien.
Référence à Sagui Charoufara. Ambiance à gogo, tout le monde saï saï, saï 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 saï. On dirait bonne année. Tous les soirs saï saï.
Bien, y seguimos aquí en Salud e Información para Todos. Como sabéis, después de la entrevista con el experto, tengo aquí a una de mis enfermeras. Hoy tengo a Alicia, en Te lo digo por tu bien. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Y con Alicia hoy vamos a continuar hablando de las ITS. Ya hemos tenido la entrevista con el experto, pero antes, pues bueno, seguiremos, como siempre, en Te lo digo por tu bien, hablando de prevención y de las ITS. Cuéntanos, Alicia, ¿qué son las ITS?
Las ITS, bueno, es una abreviatura, ¿no? Uh-huh. ITS son infecciones de transmisión sexual, es decir, todas las enfermedades infecciosas que se transmiten a través de las relaciones
sexuales. Muy bien.
Sí.
¿Y qué consecuencias tienen, perdón, estas ITS?
Son consecuencias a veces graves, sobre todo cuando no se haya tratado a tiempo. Uh-huh. Las consecuencias principales van a ser como la esterilidad, uh-huh, en la mujer y en el hombre igualmente. ¿Por qué? Porque cuando se adquiere, dependiendo del tipo de infección, ¿no?, que se, uh-huh, se ha contaminado, la infección lo que puede hacer es provocar lesiones a nivel del aparato reproductor y provocar esterilidad ya sea en la mujer como en el hombre, pero eso depende del tipo de infección que la persona se haya adquirido. Uh-huh. Otros procesos malignos también pueden provocar esas infecciones, por ejemplo, el cáncer del cuello uterino, que el otro día habíamos hablado, ¿no? Uh-huh, que sí. Se transmitía a través de las relaciones sexuales el virus de papiloma humano, uh-huh. Es una ITS. Otra complicación podría ser como embarazos ectópicos, por la formación del embarazo fuera del sitio normal que es el útero. Puede realizarse en la trompa, en el ovario, o sea, fuera del lugar normal y provocado por las infecciones de transmisión sexual. Puede haber provocado abortos, uh-huh. En la mujer. Otras consecuencias podrían ser que el niño... En la mujer embarazada, ¿no?
Sí.
Que la mujer embarazada pase una infección de transmisión sexual a su niño. Por ejemplo, tenemos el caso del VIH, tenemos el caso de hepatitis B y C. Y eso puede ocurrir durante el embarazo, en el parto, durante la lactancia materna en ese caso, ¿no? Y ya estamos hablando cómo se adquiere una de las ITS. Cómo el niño lo puede adquirir a través de su madre, pero que es una ITS contraída por la madre. Las consecuencias que pueden traer también son las malformaciones al feto, las malformaciones. Entonces, son montones de
consecuencias,
complicaciones que pueden dar.
También, aparte, las ITS, el problema que tienen también mayormente es su contagio, ¿no? Uh-huh. Es el hecho de como son contraídas, o sea, las adquirimos a través de una relación sexual
no
sin
protegida.
Protección, no protegida,
sí.
Seguimos contagiando. Si nosotros tenemos una enfermedad de transmisión sexual y nos acostamos con alguien que no utilizamos protección, vamos a seguir... ¿No?
Todas las relaciones sexuales, basta una sola relación sexual sin protección con gente desconocida y que la persona esté infectado, ya sea su propia pareja o como gente desconocida, ¿no?
Sí.
Basta una sola relación sexual, si la otra parte tiene una infección, hay alta probabilidad de que la otra parte... pase, o sea, la infección.
La contagio, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Y qué síntomas notamos? No, por ejemplo, yo he tenido una relación sin protección y puede haber contraído una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué síntomas podría notar? ¿O noto realmente algún síntoma?
Bueno, es que la mayoría de las infecciones estas muchas veces son asintomáticas, no se manifiestan. No se manifiestan, por eso el gran riesgo de su diseminación. Bueno, una parte se manifiesta, por ejemplo, en la mujer. La mujer puede presentar por las vías bajas, ¿no? La vagina, la vulva y todo eso. Puede presentar pérdidas vaginales. Con características de la enfermedad que van a hacer ya características como, bueno, pueden tener cualquier color, pueden oler mal, las pérdidas pueden ser fétidas, con aspectos diferentes dependiendo del tipo de la infección.
¿Y en el caso de los hombres?
Bueno, en el caso de los hombres, igualmente pueden tener secreciones purulentas, dependiendo del tipo de la infección también. Pueden tener,
¿no?
Sí, dolores al orinar, igual que en la mujer, dependiendo del tipo de la infección. O sea que la mujer presentará igualmente a menudo dolores en bajo vientre, depende del nivel de la que tiene lugar la infección, dolores en bajo vientre, dolor al orinar, a veces dolor lumbar, ya sea en el hombre que en la mujer, dependiendo, eso en, sobre todo en las infecciones urinarias que son de transmisión sexual.
Y puede ser que haya enfermedades que, pues no sé, un hombre la tenga, ¿no? En él no se le manifiesta, por tanto no sabe que la tiene, este hombre ha mantenido relaciones sexuales sin protección, ha contraído una ITS, una infección de transmisión sexual sin saberlo, pues se acuesta con otra mujer sin protección y a esta mujer sí que se le manifiesta esta enfermedad. ¿Es posible? Cuando esta mujer puede decir, pues es
generalmente esas infecciones son más asintomáticas en las mujeres que en el hombre.
O sea, es al contrario, ¿no?
Al contrario, es que los hombres, en los hombres las infecciones estas se manifiestan muy pronto. Uh-huh. En cambio, la mujer lo puede llevar durante mucho tiempo y no se manifiestan.
No se exterioriza, ¿no? Para decirlo de alguna manera.
Sí, no se exterioriza. Aparte de las pérdidas y todo eso, se puede presentar también lesiones a nivel de los genitales externos. Se puede notar unas lesiones, a veces, bueno, son chancros, ¿no? Pueden ser chancro, el chancro puede ser blando o duro, dependiendo. Uh-huh. Pueden aparecer en la vulva de la mujer, en los labios de la mujer, o puede aparecer en el pene del hombre, ¿no? De por ejemplo, el caso de sífilis. Uh-huh. Una forma primaria de la manifestación de sífilis sería con lesión a nivel de su miembro, ¿no? Uh-huh. A nivel del pene. En la mujer igualmente, en la vulva se puede notar una lesión, o sea que a veces puede salir como una ampolla, ¿eh? Una, uh-huh. Sí, una ampolla a nivel del pene del hombre o en la mujer. O sea que cualquier lesión que se pueda ver en los genitales externos son sospechas de una infección.
¿Sí? De acuerdo.
Sí, hasta ahí. Cosas como verrugas, ¿no? Son diferentes lesiones, dependiendo de la gente. Lo más importante es que ya sean las pérdidas vaginales que puede presentar la mujer, ya sea dolor, dolor al orinar, dolor en bajo vientre, uh-huh. que si pruritos arrascando uh-huh. en la vagina y todo eso, ya sea dolor en el hombre cuando orina, ya sea que saca pus, ya sea que tenga cualquier lesión a nivel de su pene o en la vagina, que les parezca como sarna, como ampolla, como una quemadura que saca la ampolla, uh-huh. Alguna pueda que no duela, otro puede doler, uno puede estar blando, otro puede estar, o sea, cada infección, cada tiene tipo sus... de infección tiene su
característica, ¿no?
Su característica. Con tal de que se note una de esas cosas, se puede ir rápidamente al médico. Eso... porque una sola cosa simple, detrás de una cosa que nosotros nos puede parecer simple, pueden esconder cosas muy graves.
Exacto.
Sí.
Exacto, a lo que decías ahora, ¿no? ¿Qué uh-huh. hago si sospecho que puedo tener una enfermedad de transmisión sexual? Una infección.
Sí, también. Sí. Con tal de que se sospeche, una de las cosas que acabo de mencionar uh-huh. ahora, signos, ¿no? Y síntomas, es motivo suficiente para ir al médico. No hace falta que la lesión nos duela. Uh-huh. Uh-huh. No hace falta que el bajo vientre no duela, con tal de que tengamos pérdidas vaginales, si son las mujeres, con tal de que hayan pérdidas vaginales.
Que hayan síntomas sí. que no son normales.
Que no son normales, porque la mujer puede tener pérdidas normales que son fisiológicas durante la ovulación, ¿no? Uh-huh. Estas no huelen, no lo puede rascar, tienen buenas características, no molestan, uh-huh. ¿no? Son... normales, pérdidas normales, naturales. Fisiológicas, pero otras que van a picar, van a oler, van a tener mal color, ¿eh? Uh-huh. Entonces hay motivo que llevar al médico. O sea, que todo eso ya indica motivo de consulta.
Y aparte, pues, vamos al médico y nos dice, pues mira, si te hace una revisión, uh-huh. tienes, no sé, sífilis, lo que sea, uh-huh. ¿no? Una infección de transmisión sexual. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer?
Pues... si es que nos hemos ido al médico, el médico llega a un diagnóstico uh-huh. de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Uh-huh. El médico se va a imponer un tratamiento y ese tratamiento se hay que cumplirla. Uh-huh. ¿Cómo? Cumpliendo el tratamiento que ha puesto el médico y importante, tiene mucha importancia que la pareja se trate al mismo momento. No solamente la pareja que tengo al lado, ¿no? Sino que se hay que tratar a todos los contactos que he tenido.
De acuerdo.
A todos los contactos, porque la infección estará en el círculo donde la persona infectada haya podido tener relaciones. Muy importante, si no se tratan toda esa gente, aunque a veces puede resultar
incómodo,
un poco difícil, ¿no? Pero la verdad es que hasta que se trate todos los contactos, si una persona infectada recibe tratamiento solo con la pareja que tiene al lado más cerca o la persona sola, y que las otras parejas no reciben tratamiento,
seguiremos, o sea, contagiando
continuamente y nunca la infección podrá alejar
desaparecer.
Sí.
O sea, la importancia de las ITS es no solamente que es primordial el hecho de utilizar el preservativo cuando tenemos relaciones sexuales para no contraer uh-huh. infecciones de transmisión sexual, sino por el caso contraemos una infección de transmisión sexual. Lo básico e importante es comunicarlo a todas aquellas personas con las que hemos tenido relaciones sexuales, ¿no?
Sí.
Porque la enfermedad puede aparecer al cabo de un tiempo, no tiene por qué aparecer en la última relación que hayamos tenido, sino que puede aparecer al cabo de un tiempo. Y pueden ser muchas o no, depende de las relaciones que hayamos tenido, las personas que se pueden haber infectado, ¿no?
Uh-huh.
Siempre y cuando no hayamos tenido sexo con protección.
Así. Como hemos dicho, importante, una vez que se diagnostica, primero prohibido automedicar.
Uh-huh.
Automedicar, no tomar medicamentos por las recomendaciones que se dan los amigos, los familiares y todo eso, porque cuando nosotros automedicamos cuando sospechamos estar infectado, ¿eh?, de una enfermedad de transmisión sexual, cuando nosotros automedicar es tomar medicamentos sin la prescripción del médico. Cuando nosotros lo hacemos, podemos notar que se alivian las molestias, pero realmente la infección sigue ahí. Uh-huh. Y en esos casos sí que la infección suele trabajar duro y provocar consecuencias muy, muy graves. Una infección no tratada al momento, se deja pasar el tiempo, lo que va a pasar más tarde son las complicaciones que yo he ido mencionando. Uh-huh. Porque la infección seguirá ahí haciendo su trabajo, lesionando el aparato, emigrando a cualquier parte y provocar consecuencias muy graves. Lo importante es que cuando sospechamos tener una enfermedad de transmisión sexual, acudir al médico. El médico va a proceder a su tratamiento efectivo.
Uh-huh.
Y que cumplamos este tratamiento. Importante tratar a todas las parejas.
No, pero, avisar, por mucho que realmente puede ser algo un tanto vergonzoso, si lo miramos de alguna manera, incómodo, pero no tenemos que pensar solamente en nosotros, sino en aquellas personas a las que podemos haber infectado.
Sí.
Porque ellas, como decíamos, muchas de estas infecciones son asintomáticas, ¿no?
Sí.
Entonces, esta persona no sabe que lo puede tener, entonces esta persona sigue teniendo relaciones con otras personas, siempre y cuando no utilice el sexo con protección, va a seguir contagiando, entonces la red de contagio se va ampliando cada vez más, ¿no?
Cada vez más, porque es la principal causa de que extienda esas infecciones. Muchas veces, como la persona no siente nada, no tiene ninguna molestia, la infección no se manifiesta, cree que está bien, ¿eh? Esto es el problema de que la persona sea asintomática, es causa de que se propague muchas de las infecciones.
Bueno, y el VIH, que estamos hablando sobre infecciones de transmisión sexual, pero realmente el VIH...
Bueno, el VIH está dentro del paquete.
Sí,
¿eh?
sí, porque que estamos hablando como muy en general. Ajá. Y que sepamos, ¿no?, que el SIDA se contrae también de esta manera.
El SIDA, también hepatitis, gonorrea, clamidia, trichomonas, son todas esas cosas.
Ajá. Y realmente el SIDA también es una enfermedad asintomática de la que podemos estar sin darnos cuenta mucho tiempo, y es muy peligroso ir contagiando.
Sí, muy importante. Vamos a decir, cuando nosotros, primero, todas las ITS son muy importantes. Desde la primera infección, que podemos considerar despreciable, detrás de eso pueda que hayan otras infecciones más importantes. Por ejemplo, las cándidas, ¿no? Esas infecciones vaginales de la vía baja que molestan mucho, como las cándidas, prurito vaginal y todo eso, mucha pérdida vaginal, rascamos y todo eso. A veces pueda que no sea de transmisión sexual, pero también es de transmisión sexual. Podemos considerarlo como una simple infección, ¿no? Pero cuando nosotros vamos al médico con el motivo de que rascamos la vulva, la vagina y todo eso. Es importante que vayamos, porque aparte de esta cosa que se está manifestando, esta pequeña infección que se está manifestando, pueda que se esconden, detrás de eso se esconden otras infecciones más graves, más importantes. Lo importante es que cualquier cosa que nos moleste, que sea motivo de ir al médico y con, o sea, con las exploraciones médicas y todo eso, podemos llegar a descubrir más infecciones muchísimo más graves y que necesitan un tratamiento inmediato y que o que necesitan un seguimiento para evitar las complicaciones y todo eso. Decir que todas las demás infecciones tienen el tratamiento, las gonorreas, las clamidias, sífilis, tiene todas esas infecciones tienen tratamiento.
Tienen cura.
Aparte de que el virus de SIDA, que todavía tiene problema de que todavía no se ha encontrado un medicamento como tal para pararlo, para pararlo. Solamente el
SIDA, las demás tienen cura.
Las demás
siguiendo
tienen
el
cura.
Tratamiento,
siguiendo
hasta el
tratamiento,
final.
Haciendo su diagnóstico precoz, o sea, que sean descubiertas al momento, muy pronto, muy rápido, para que reciban su tratamiento oportuno. Porque cuando se detecta muy pronto, la persona recibe un tratamiento correcto, lo cumple, la infección no se va a progresar para más allá
siempre
a complicaciones.
Siempre y cuando hayamos informado a nuestra pareja, ¿no? Que tenemos esta enfermedad, porque seguramente la hayamos contagiado.
Sí.
Entonces es como una cadena, ¿no?
No vale nada tratarse solo.
Exacto.
Si estamos infectados, por supuesto que lo hemos traído de alguien. Cuando ya vamos al médico, el médico nos indica un tratamiento, es importante que la pareja se trate, vaya también al médico para que también sea estudiado. Porque la infección, aunque la pareja no siente nada, o las parejas, aunque no sienten nada, puede que estén infectados. Por eso es importante que cuando nosotros nos hemos infectado de cualquier tipo de infección de transmisión sexual que sea, es importante que llevemos a nuestras parejas. Y si hay un tratamiento que cumplir, los dos o todos tienen que cumplir un tratamiento. Porque si esto no se hace así, nunca nos alejaremos de esas infecciones. Vale, entonces...
Repetimos el mensaje. O sea, básicamente diagnosticamos esta enfermedad, nos la tratamos, avisamos y comunicamos y tratamos a todas esas personas con las que hayamos tenido relaciones sexuales. No solo la última relación, sino en largo tiempo.
Las demás que hemos tenido últimamente.
Porque no sirve de nada tratarnos nosotros si con las personas que nos hemos contagiado siguen teniendo esa enfermedad.
Vale. De esa forma podemos erradicar, sea, podemos ir terminando poco a poco con las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, que lo aceptemos, aunque no sentimos nada. Si la pareja que se ha ido al hospital trae la noticia de que la pareja tiene que tratarse, es importante que el otro diga que sí, vamos, aunque no me siento nada. No hace falta que tengamos molestia, que sentimos mal, sino que tenemos que ir al médico, que el médico nos explore, que nos diga si nosotros también estamos infectados. Si se manda un tratamiento para los dos, es que es importante que los dos o todos cumplan el tratamiento, porque sin esto, nada. Hasta que se aplique, hasta que se utilice el preservativo, vamos a decir, si una persona se va al médico, se ve infectado, bueno, mientras tanto que se pueda ir convenciendo a las demás parejas, ¿no?
Que use el preservativo.
Que use el preservativo.
Esa es la siguiente cosa que te iba a preguntar. La prevención de las ITS existe y es solo una. ¿No?
Es solo una.
El preservativo.
El preservativo.
Si no tenemos confianza con esa persona, si no sabemos quién es, si no sabemos de su que está sano, preservativo. Siempre.
Preservativo es la solución. Preservativo, mentalizarlo, ponerlo
para,
en la cabeza.
Para las ITS, SIDA, que es de las...
Para todas las enfermedades que tienen... que se transmiten a través de esa vía, transmisión sexual.
O sea, sí. El preservativo es el único método anticonceptivo, ¿no?, que nos evita de contraer este tipo de enfermedades. Bueno, preservativo tanto por el hombre, ¿no?, como por el, como por el de la mujer. Exacto.
Bueno, cuando el hombre ya pone el preservativo, la protección es para los
exacto.
dos.
Quiero, ya, pero quiero y decir que podemos utilizar tanto
el uno
preservativo
no puede
como
dar, no uh-huh. puede dar al otro. Y aparte de que vamos a decir el preservativo, aparte de que se proteja contra las enfermedades de transmisión sexual, puede igualmente, no es que puede, es que protege igualmente las otras cosas como el embarazo
exacto.
no
o sea,
deseado.
Quiero decir que hay gente que realmente pues utiliza anticonceptivos,
sí, es
¿no?
un método de anticonceptivos.
Pero si aunque utilicemos anticonceptivos, uh-huh. tenemos una relación donde con una persona que no sabemos quién es, pues uh-huh. igualmente usar ese preservativo, porque no solamente es el embarazo lo que tenemos que evitar, sí. sino todas estas enfermedades, el SIDA, uh-huh. para no contraerlas, ¿no?
Sí.
Y exactamente, pues si las contraemos, comunicarlo, tratamiento.
¿Sabes? Sí, es importante avisar a la pareja, muy importante, aunque no sentimos nada, para que se pueda controlar mejor, es una forma de controlar la infección. Si la infección ya se ha entrado, la infección tiene que estar controlado uh-huh. para no tenerlo repartido por todas partes.
Igualmente no está de más, ¿no?, que siempre que vayamos al médico hacernos una revisión, que todo esté bien, ¿no?, esté correcto, y si en algún momento hemos tenido alguna relación sin protección, no esperar a esos síntomas, ¿no?
No se hay que esperar, siempre y cuando que nosotros hemos tenido una relación sexual sin protección, es motivo para ir al médico, hacer uh-huh. un chequeo general, investigar nuestro estado de salud. Hay gente que se va, que dice que yo quiero conocer si estoy infectado, si tengo algún problema y tal, aunque no siento nada. Hay gente que se va y eso está muy bueno, ¿no? Está muy bueno porque cuando le examinan a la persona le pueden diagnosticar una infección que está al tiempo, ¿no? De recibir un tratamiento y que no llegue a complicaciones, a consecuencias graves que esas infecciones suelen dar.
Pero antes de llegar a ese tratamiento, si utilizamos el preservativo, no llegaremos a contraer esas infecciones.
Sí, cada persona conoce su cuerpo, conoce su organismo. Por eso siempre decimos, cuando nosotros notamos una cosa rara que no es habitual en nuestro organismo, tenemos que investigar. Tenemos que investigar. Por ejemplo, en las mujeres, los olores, no sé, hay que, ya sea en las mujeres como en los hombres, ¿no? Pero sobre todo en las mujeres, los olores no se hay que tapar.
Pasarlos por alto.
Sí, porque las pérdidas vaginales, que son fétidas, características de una cierta infección, ¿no? Porque en otras las infecciones hemos dicho que cruzan por pérdidas vaginales, ¿no? Uh-huh. De Corea. Bueno, hay mujeres que, bueno, pueden presentar pérdidas vaginales fétidas, ¿no? Lo mejor sería ir al médico para que se investigue. No vale nada tapar los olores con colonias, con no sé
vergüenza.
Qué.
Eso lo único que hace es contraproducirnos a nosotros mismos, ¿no?
Efectivamente, no realizar lavados vaginales con productos nocivos, uh-huh. Con cosas, productos irritantes. Normalmente la vagina limpia, o sea, la vagina no infectada no tiene el porqué lavarlo con productos. Uh-huh. Aunque esté infectada la persona, esos productos que a
no
veces la mujer puede utilizar para lavar la vagina porque tiene muchas pérdidas o porque huelen y todo eso no vale nada. Si hay que ir al médico, el médico indica el tratamiento. Uh-huh. Es importante, ¿no? Porque luego nosotros vamos a dañar la flora normal de la mucosa vaginal. La flora, bueno, tipo de infecciones ya que no provocan problemas que protegen la vagina.
Ajá.
O sea, que cuando nosotros empleamos productos irritantes, ¿no?, estamos gastando la buena forma, esta flora que nos protege.
Muy bien. Muy bien, Alicia, pues creo, hoy hemos estado hablando con Alicia, supongo que nos habéis seguido oyentes, de las infecciones de transmisión sexual. Los mensajes claves que vamos a volver a resumir, porque realmente son muy importantes, es primero y ante todo, para no contraer una infección de transmisión sexual, es usar siempre el preservativo, y la otra, seguir el tratamiento en el caso de que contraigamos alguna de esas infecciones, y comunicar a todas estas parejas con las que hemos tenido relaciones sexuales sin protección, pues nuestra infección, para que ellas también se puedan tratar. ¿No es así?
Sí.
Pues muy bien, Alicia, como siempre, un placer tenerte aquí conmigo a mi lado y aconsejar a nuestros guineanos y guineanas que siempre nos escuchan. Y nada, darte las muchas gracias y las buenas tardes.
Gracias a ti, buenas tardes.
Y a vosotros oyentes, si me esperáis un poquito, ahora vuelvo con vosotros. Bien, oyentes, ya estamos en el final del programa. Creo que las entrevistas que hemos tenido hoy con María Teresa Blasco y con Alicia han sido lo suficientemente claras. Sus mensajes espero que os hayan llegado. Pensa que el SIDA y todas las transmisiones sexuales, las enfermedades de transmisión sexual, no le tocan al vecino. Nos tenemos que mirar a unos mismos sin miedo, afrontarlo y luchar para que el SIDA se reduzca en nuestro país, en Guinea Ecuatorial. Así que nada más, queridos oyentes, solamente mandaros un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene y, por favor, como siempre, seguid sanos.